At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los saludos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo a usted y a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Grupo Fórmula.
Pues empezamos la semana. Hoy la ministra Piña dijo que lo peor que le puede pasar al país es lo siguiente.
Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre.
En la incertidumbre. Hoy presentaba un diagnóstico muy amplio después de escuchas a 3.500 personas que a lo largo y ancho del país expresaron su dolor. Muchas madres buscadoras pidieron el derecho a saber y reiteró la ministra Piña, hay que poner en el centro de la reforma a las víctimas. Creo que es una reflexión importante, hizo un llamado al presidente y a la presidenta electa a sumarse a los diálogos y a conocer de qué manera afecta la reforma de justicia al país. No se debe concebir como parte, como un eslabón, solamente los temas de los jueces, sino en su conjunto, pues toda la problemática. Hoy el presidente, yo creo que este 8 de julio lo vamos a poner en los libros de historia, reconoció que se equivoca y que incluso podría pedir que le modificaran su, en este caso, iniciativa. Ya ve que era partidario de no cambiarle ni una coma, dijo, no, si la pueden enriquecer, yo estoy abierto. Y además, pues que se les fue un tema que tiene que ver con la experiencia. Dijo, no, finalmente esto de pedir 5 años como requisito se nos fue. En un momento más le presento el fragmento de lo que dijo el presidente. La doctora Sheinbaum dará a conocer a los secretarios de Turismo, Cultura, Trabajo y va a restaurar la figura de la jefatura de la oficina de la presidencia. ¿Se acuerda la que tenía Alfonso Romo? Esto lo hará el próximo jueves. Le comento que hay otros temas. Fíjese que exsecretarios y dirigentes del PRI impugnarán la reelección del cambio de estatutos que le permite a Alejandro Moreno quedarse al frente de ese partido. En otros temas, el SAT superó en 6.1 la meta de recaudación tributaria presupuestada. Es, bueno, pues un buen desempeño el que tiene el SAT. La Embajada de Canadá alerta sobre información falsa. Mucho cuidado con este tema para visas de trabajo en su país. A mí sale también mucho en YouTube información, Cintia, que te dicen, si usted quiere ir a vivir a los Estados Unidos legalmente, y va usted a saber si es cierto o no es cierto. Tenga usted mucho cuidado y asesórese, porque puede caer en una trampa terrible. Bueno, pues antes de ir a otros temas, quiero decirle que la petrolera italiana Eni anunció el descubrimiento de petróleo y gas en un área marítima frente a las costas del México. Es en aguas profundas, pero tiene un potencial, dicen, enorme. En otros temas, le comento que Xi Jinping pidió a la comunidad internacional crear condiciones para la realización de un diálogo real y directo para que, bueno, pues pueda haber paz entre Rusia y Ucrania. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Doctor, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se enfrentaron a balazos con presuntos delincuentes la tarde de este lunes en el tramo carretero del estado de Morelos, que es sobre la carretera federal Cuernavaca-Cuautla. Cuautla, a la altura del municipio de Yautepec, en la zona conocida como Cañón de Lobos. También en Sinaloa se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del ejército mexicano de San José del Llano, en la zona serrana de Badiraguato. Hasta el momento, pues, informa de manera extraoficial sobre la muerte de 4 hombres.
Bueno, pues con eso estamos. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información. Algo está rematadamente mal en el mundo cuando el Partido Republicano de los Estados Unidos, el Partido Reagan, el Partido de Nixon, partido que durante muchísimos años fue el garante de la estabilidad de los Estados Unidos, ponen su plataforma. Tengo aquí la plataforma de 20 puntos. El primer punto, adivine cuál es: sellar la frontera y detener la invasión de migrantes. El segundo, llevar adelante la mayor deportación en la historia americana. Esos son los dos primeros. Ya en el octavo, prevenir la tercera guerra mundial. Y uno dice, ¿en serio les preocupa más la frontera México-Estados Unidos que prevenir la tercera guerra mundial? Así están las cosas, ¿eh? Pero luego nos dedican el décimo también, detener la epidemia migratoria y terminar con los carteles de las drogas, aplastar a las pandillas y en este caso encerrar a los violentos. Muchos de ellos los asocian, ya escuchó usted a Trump, con mexicanos. Así es que nos dedican 3 de los 20 puntos así directamente. O sea, les preocupa más la frontera con México que la Tercera Guerra Mundial. Bueno, antes de ir a otros temas, déjenme enviarle a 2 amigos míos que este fin de semana perdieron a sus madres. Mando a mi amigo Julio Carranza mi más sentido pésame por el fallecimiento de Ana Mari Bolívar, su mamá. Él es, usted sabe, presidente de la ABM. Mi querido Julio, lo siento mucho y transmito, por supuesto, a tu familia mi más sentido pésame. Y a mi amigo Mauricio Huesca, me entero que murió doña Rosalinda Bustamante. Mi querido Mauricio, te mando a ti y a tu familia mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida. Los dos, Julio, Mauricio, un día, un fin de semana terrible. Bueno, pues en esta materia, quien tenga madre, que la cuida y que la quiera mucho, porque pues somos de tiempo y él impone su norma, algún día se nos van, así es que hay que cuidarlas mientras las tenemos y aprovechar y por supuesto valorar cada momento que tengamos. Dejo esos temas y voy a asuntos mucho más materiales y directos. Fíjese que el viernes nos fuimos con una apreciación del peso, 18.08 llegó a cotizar y hoy lo vuelvo a ver en 18.43. tenemos tal mareo que hemos decidido llamarle a Janet Quiroz. Ella es directora de análisis económico de Monex. Janet, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Saludos nuevamente. Oye, pues, nos trae locos el tipo de cambio. Bueno, supongo ustedes, ¿no? Porque se dedican a eso. Pero ¿cómo se ha comportado en los últimos tiempos?
Pues también nos traen locos ante la elevada volatilidad que se ha observado en las últimas semanas, en donde, pues al haber tenido este evento de las elecciones que no se tenía descontado, en donde pues conocimos que las cámaras, las dos cámaras, pues prácticamente pues tendrá la mayoría calificada el partido de Morena, pues esto realmente pues suscitó que viéramos una volatilidad importante en los mercados, principalmente en el de tipo de cambio, en donde, como bien lo señalas, pues recientemente hemos visto movimientos muy asociados, por un lado, sí, a todavía la incertidumbre en torno a este hecho, pero también por otro lado también estamos viendo que el comportamiento del tipo de cambio está dependiendo de lo que ocurra con el dólar estadounidense, y esto pues nos lleva a voltear a ver pues cuáles serán las decisiones que tomará la Reserva Federal hacia los próximos meses. Actualmente obviamente los mercados están descontando que pudieran ocurrir hasta 2 recortes de la tasa de los fondos federales, sobre todo considerando que la semana pasada los datos publicados mostraron que la economía de Estados Unidos está dando indicios de que se está desacelerando, particularmente los referentes al mercado laboral. Vimos un repunte de la tasa de desempleo que alcanzó niveles que no se veían desde el 2022.
Y aquí en espejo, ¿no? La economía se desacelera y los datos del viernes de empleo en México tampoco ilusionaron a nadie.
Así es, realmente sabemos que la integración comercial de los dos países es muy elevada y ante pues estos datos que están mostrando una pérdida de dinamismo en Estados Unidos, pues también esperaríamos que para el caso de México veamos implicaciones importantes. Como ya lo decías, incluso ya empezamos a ver debilidad en algunos indicadores de empleo, pero también, por ejemplo, en las remesas, que en el mes de mayo presentaron una caída del 0.9%, y bueno, pues ante esta desaceleración en el mercado laboral de Estados Unidos, pues no descartamos que veamos también caídas en los próximos meses de este indicador en México.
Oye, me decías de la Fed, aquí en México la inflación no cede, ¿no? Tú supones que el Banco de México podría bajar la tasa de interés. ¿En cuánto la estás viendo a finales del año, Janet?
En Monex estamos esperando que la tasa de interés termine el año en un nivel del 10.50%, que implicaría 2 recortes, los cuales consideramos que ocurrirán de manera quirúrgica ante los riesgos para la inflación, en donde pues hemos visto que en los últimos 3 meses la inflación general ha aumentado, y bueno, pues esto sin duda implica un riesgo importante hacia adelante, lo cual seguramente pues va a evitar que veamos recortes continuos en las próximas reuniones de política monetaria, sino más bien serán recortes aislados y me parece que muy bien comunicados para evitar generar la expectativa de que veremos recortes continuos.
Oye, y veremos qué hace el Parlamento, digo, el Congreso, cómo procesan el Plan C, si no lo meten de en este caso de en bloque. Dijo hoy la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, lo más terrible para el país podría ser la incertidumbre, pero bueno, veremos cómo viene ese Plan C. ¿Cuál sería su expectativa para el cierre del año en tipo de cambio, Janet?
Pues sí, justamente consideramos que hacia adelante, en lo que resta del 2024, existen todavía factores que generan incertidumbre, nerviosismo en los mercados. De ahí que estamos esperando que el tipo de cambio pudiera cerrar en torno a los 18.80 por estos eventos locales, pero también por eventos externos, principalmente los asociados al proceso electoral que estará ocurriendo en Estados Unidos.
Muy bien. Janet, te agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros.
Con muchísimo gusto, Leonardo. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio.
Yo te mando dos, Janet. Cuídate. Y bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo hoy la ministra Piña, presidenta, cabeza del Poder Judicial.
Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país.
Pues gran tema el que pone sobre la mesa la presidenta después de que, bueno, pues concluye la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, después de que concluye este esfuerzo enorme de un encuentro nacional para una agenda de seguridad y justicia. Yo le agradezco mucho al coordinador de este esfuerzo, Dino Cantú Pedraza, que hoy converse con nosotros. Dino, bienvenido.
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Aquí estamos a la orden.
Pues pedirte, por favor, que le cuentes al auditorio cómo se fue articulando este esfuerzo. Me impresionaba escuchar a la ministra Piña decir, hay que poner en el centro a las víctimas. Escuchó la voz de muchísimas personas en todo el país.
Así es, estuvimos recorriendo el país a través de 14 sedes. Empezamos con la planeación de este encuentro desde el año pasado. Arrancamos en febrero con la inauguración y a partir de ahí casi que cada semana nos íbamos a un estado diferente. Y sí, lo más importante es resolverle a las víctimas, escuchar sus historias, entender el recorrido que tienen que transitar desde que ocurre un hecho lamentable, desde que alguien le vulneró uno de sus derechos humanos. Entender que la mayor parte de las veces eso empieza en la calle y tenemos que hacer la relación desde el primer contacto con la autoridad, que lo más probable es que empiece con la policía municipal o estatal, hasta el final del camino, que es el Poder Judicial, pero lo que pasa desde inicio a final importa. Y eso significa entender a la justicia desde la perspectiva de las víctimas, no desde una perspectiva formalista en la que asume, no, la justicia le toca impartirla al Poder Judicial. No, la justicia es mucho más compleja, es integral y empieza desde la experiencia de quienes buscan justicia.
Ya. Y la gente pide efectivamente eficacia y no la ha encontrado. Ha encontrado en algunos casos, reiteraba la ministra Piña, una auténtica pesadilla, Dina.
Así es, imagínate las personas. Recibimos, por ejemplo, a un grupo de madres buscadoras y nos comentaban que habían tocado ya más de 20 autoridades distintas antes de llegar a la puerta de la Suprema Corte. Y siguen sin encontrar respuesta, siguen sin entender qué pasó. Ya no solamente no quieren, no están molestas por buscar.
Dino, me va a sonar la campana. ¿Me permites que pasemos el corte? Regresamos.
Claro, gracias.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, seguimos con la información. Agradezco mucho al coordinador general del Encuentro Nacional para la Agenda de Seguridad y Justicia que organizó el Poder Judicial, Dino Cantú Pedraza, que siga conversando con nosotros. Dino, hablábamos de las víctimas y yo te rogaría que le contaras al auditorio en torno a cuántos ejes se organizó este diálogo en el que participaron, me decías, 3.500 personas.
Es correcto. Mira, gracias, Leonardo. Los ejes fueron cuatro. El primer eje se concentra en todo lo que es acceso a servicios legales y el conocimiento de los derechos, derechos prioritarios, de cómo se debería también de apoyar a grupos en situación de vulnerabilidad para tener acceso a, primero, los servicios legales para poder defender sus derechos y conocerlos. El eje 2 se trató sobre seguridad y justicia. Aquí hablábamos sobre seguridad pública, pero también sobre atención a víctimas y sobre investigación criminal. Y en todo el país, recorriendo, porque luego estaba el eje 3 y el eje 4, el eje 3 sobre el Sistema Nacional de Impartición de Justicia y el eje 4 sobre justicia y rendición de cuentas, es decir, ejes ya más relacionados con la actividad del Poder Judicial, pues el 75% del interés de a nivel país estuvo en el primer eje y en el segundo. Primero, quiero saber cuáles son mis derechos y cómo tengo acceso a los servicios legales. Y segundo, el tema bien delicado de seguridad, de atención a víctimas y de la investigación criminal. Yeah. Ahí es donde encontramos las mayores heridas.
Entonces, los derechos de las personas. Veo también, se comentó en distintos foros y en distintos espacios, que tenemos una grave crisis de desconfianza de todos contra todos, Dino.
Es correcto. Y es algo bien interesante porque en moderando las mesas yo les decía, pues imaginemos que estamos casi que en una sesión de terapia familiar, ¿no? Con papás divorciados, con hermanos peleados, con la herencia maldita, con los, así, lo que te puedas imaginar. Porque ese es el sistema de seguridad y justicia. Intervienen los tres niveles de gobierno, los tres poderes de gobierno. Y nunca se sientan en la misma mesa a hacer una estrategia en común. Es un partido de equipo, imagínate que nuestro equipo, cada jugador tiene un entrenador distinto y entre los entrenadores no se hablan. ¿Cómo podemos avanzar así?
Sí, es absolutamente terrible. Oye, decíamos que a las personas en términos generales el derecho o el acceso a la justicia les parece incomprensible. Muchos casos no se enteran bien de quién es el responsable de qué, ¿no? Hay quien confunde al Poder Judicial con la Policía Judicial, Dino.
Es totalmente cierto. O sea, la mayor parte de lo que nosotros encontramos es que las personas no saben a quién ir. Y por eso también van de puerta en puerta, porque además cada quien tiene un pedacito de la solución. Entonces está esa doble encrucijada. Primero, ¿en dónde debo, o sea, a dónde toco la puerta? Y segundo, cuando me dicen que sí, pero que allá es algo más. Y así van de puerta en puerta sin terminar de entender por completo qué es lo que tienen que hacer.
Oye, bueno, pues tenemos ahí la necesidad de pensar en términos generales y en términos integrales el proceso, ¿no? La lógica de atacar un eslabón de la cadena nos impide comprender el problema en su dimensión sistémica, Dino.
Claro, Leonardo, y más que eslabón de la cadena, yo diría la punta del iceberg. Porque si nosotros pensamos en cómo se da, primero, la mayor parte de las personas lo que hemos encontrado es que resuelven sus problemas fuera del sistema de justicia. Y si ya entran dentro del sistema de justicia, es en las primeras etapas en donde la mayoría se queda atorada, porque también es verdad, las instituciones están completamente sobrecargadas y sobrepasadas. Vino personal de defensoría, venía personal de fiscalía y me dicen, es que no llego a mi casa. Mi pareja me dice, me estoy enfermando, además de que es un trabajo desprestigiado y que nadie lo agradece. Y entonces para ellos también la justicia es una pesadilla. Y si escuchamos con atención a todos los actores, todos tienen razón en las carencias y los retos que enfrentan. Entonces creo que la invitación de la ministra presidenta no solo es hacer equipo, sino dejar a un lado esa narrativa de malos y buenos. Reconocer que el reto está compartido y que lo que tenemos que hacer es generar una solución compartida en la que al final podamos responder de manera contundente. Con estas reformas, las víctimas van a estar mejor, porque ya no van a tener que pasar esto, esto y esto, que es lo principal que nos comparten. Oye,
además de que se lo merecen, se las debemos todos. Dino, te agradezco mucho el enlace.
Gracias a ti. Muchas gracias y buenas noches.
Adiós, Dino Cantú Pedraza, el coordinador de este esfuerzo. Y bueno, pues en días pasados estuve en Guanajuato. Y hablamos del Foro Bach, hablamos del Cervantino, hablamos de la cultura, hablamos de muchas cosas. También hablamos de economía y le decía que es uno de los estados más globales. Además, en términos automotrices, es una auténtica potencia. Yo le agradezco mucho al presidente de Toyota en México, Luis Lozano, que hoy converse con nosotros. Presidente, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo.
Oye, la Tacoma es una de las camionetas, en este caso emblemáticas de Toyota. Entiendo que se va, digamos, está ya la manufactura de la misma en su planta de Guanajuato.
Así es. Tenemos dos plantas en México. Está en la planta de Guanajuato y también está en la planta de Baja California, lo cual quiere decir que Toyota escogió a México para hacer este vehículo que es emblemático para el mercado norteamericano, que es súper relevante y del cual estamos exportando una gran cantidad de camionetas.
¿Y cuántas se venden en Estados Unidos? Las ve uno por todas partes. Además, en la región de Seattle les gusta mucho y creen que es de ellos, por Tacoma, ¿no?
Exactamente. Pues alrededor de 280 mil al año se venden por allá en Estados Unidos. O sea, que sí es un número bastante grande.
Ya. Oye, ¿cuánto han invertido para que funcione esta planta? Y cuéntanos un poco también de cómo se está moviendo la marca en la electromovilidad, mi querido Luis.
Mira, nosotros hemos invertido alrededor de 2.1 billones de dólares en ambas plantas para poder producir estas 300 mil unidades anuales de Tacoma. Esa es la capacidad que tenemos hoy por hoy. Hoy estamos aparte muy contentos porque no solamente estamos cambiando esta nueva generación de Tacoma, que como la puedes ver ahí en la pantalla, está increíble, la verdad, sino que aparte estamos contentos porque acabamos de lanzar la primera Tacoma híbrida eléctrica hecha en México. Sí. Lo cual quiere decir que nos mete de lleno a este tema de la electrificación en la parte de manufactura aquí en México.
Oye, yo hice una vez una ruta con Tacoma en las condiciones más terribles. ¿Las híbridas funcionan igual? ¿Tienen la misma respuesta que los motores tradicionales?
Mira, yo hace un par de semanas conduje la Tacoma híbrida en también condiciones de lodo, lloviendo, en montaña, y me sorprendió que tiene exactamente el mismo performance que la Tacoma de combustión interna.
Ah, mira, bueno, pues tendré que ver si yo estaba en peores condiciones que tú. Seguramente estábamos en condiciones similares. Oye, ¿hacia allá se está moviendo toda la industria?
Bueno, cada marca tiene su propia estrategia de electrificación. En el caso de nosotros pensamos que tenemos que tener 4 tecnologías disponibles a los clientes y que el cliente al final es el que tiene que escoger con qué coche se queda y cuál es el coche que le conviene. Y habrá a quien le convengan los eléctricos, habrá que le convengan los híbridos eléctricos a los híbridos eléctricos conectables, o habrá quien prefiera eventualmente los coches de hidrógeno. Entonces, Toyota está trabajando en tener estas 4 tecnologías disponibles para todos nuestros clientes y pues trabajar junto con los gobiernos para tener una política pública que sea integral y que permita la existencia de cualquiera de estas opciones también para nuestros propios clientes.
Sí. Oye, ¿y las de hidrógeno ya están disponibles también?
Bueno, no están disponibles en el mercado mexicano, pero nosotros tenemos ya vehículos de hidrógeno en Estados Unidos, en Europa y en Japón.
Toyota, por ejemplo, ¿con cuántos años de antelación prepara todas, digamos, su producción? O sea, ¿van cuántos años adelante para cuando uno recibe ahora en 24 estos nuevos modelos?
Bueno, estos modelos, o sea, el tema de planeación de los ciclos de producto normalmente son entre 3 y 4 años de ciclos de producto. Pero lo que sí es interesante es que Toyota empezó a explorar el tema de la electrificación en 1963. Para nosotros no es una novedad este rollo de la electrificación, sino que le hemos venido trabajando de largo plazo.
60 añitos.
Así es.
Oye, pues todo un tema, y bueno, pues este asunto para Guanajuato y para México es, por supuesto, una gran noticia. ¿Algún apunte más, Luis?
Pues nada más, Leonardo, te agradezco mucho siempre el apoyo hacia la empresa y pues que nos recibes aquí para platicar con estos temas relevantes para México.
Y te leo siempre, lea Luis Lozano sus artículos, un gran conocedor de la política internacional, además del cargo que ostenta en Toyota. Abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, la cifra de fallecidos a causa de Beryl subió a 5 personas este lunes en Estados Unidos, donde entró como huracán causando inundaciones y destrozos, pero se degradó a depresión tropical. Además, se han cancelado más de 1,000 vuelos en el aeropuerto más grande de Houston.
¿Qué más tenemos?
Y pues comentarle que Narendra Modi, reelegido como primer ministro indio en junio de este año, llegó a Rusia este día para una importante visita diplomática que comenzó con una serie de conversaciones informales con el presidente ruso Vladimir Putin. Los líderes políticos se reunirán de nuevo el 9 de julio para ampliar su diálogo antes de que Modi viaje a Viena.
Y reunión de la OTAN, ¿verdad? ¿No?
También tenemos la Organización del Tratado del Atlántico que se celebra esta semana en su cumbre anual.
Bueno, pues pendiente de todo eso, pausa. En un instante el presidente de Coparmex, como todas las semanas, platicará con usted.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y como todas las semanas, vamos a enlazarnos ahora con el presidente de Coparmex para escuchar su comentario. Presidente, buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, qué gusto saludarte.
El gusto es todo mío. Cuéntenos qué comparte con nuestra audiencia esta noche.
Sí, bueno, la semana pasada llevamos a cabo las juntas binacionales de Coparmex con Japón. Esta es una iniciativa que llevamos ya 4 años llevándola a cabo. Empezamos con Alemania, después con Estados Unidos, el año pasado con España y este año con Japón. El objetivo de estas juntas binacionales es fortalecer la relación bilateral, fomentar el comercio e inversión, promover la colaboración y explorar nuevas oportunidades de cooperación. En este sentido, vemos a Japón como un enlace con Asia, es decir, primer punto para las empresas mexicanas para llegar a ese continente asiático y de ahí irse a otros países, pero también para las empresas japonesas el llegar a México como una puerta para Norteamérica. Hemos visto cómo las exportaciones de México hacia Japón crecieron 11% en los primeros cuatro meses de este año, alcanzando 1.400 millones de dólares, con un incremento también interesante, casi 39% el número de viajeros japoneses a México en el mismo periodo. Y en estas juntas binacionales tocamos temas cómo apoyar a las pymes, cómo desarrollar el turismo, cómo lograr una mayor innovación y competitividad. En fin, una oportunidad para aprender mucho de las empresas japonesas, en donde destacaría que lo que tiene la cultura japonesa de este capital de confianza, en donde los japoneses tienen ese alto capital de confianza, confían unos en otros, y eso permite que se pueda desarrollar su economía. Es mucho de lo que tenemos que aprender en nuestro país. Se comentaba circunstancias como, por ejemplo, estar en el metro en Japón y ver cómo en las tiendas que existen en las estaciones del metro hay fila que se va haciendo con canastas con dinero en efectivo que la gente respeta. Y eso es un poco lo que tenemos también que aprender de la cultura japonesa. Por otro lado, también interesante lo que aprendimos de los incentivos que da Japón a la micro y pequeña empresa. Simplemente por ser MIPYMES tienen incentivos fiscales y les interesa mucho impulsarlas para que crezcan. Y ese es también uno de los grandes retos que tenemos en México, dado que el 99% de las unidades económicas en nuestro país son ya sea micro o pequeñas empresas. Por otro lado, la Fundación Toyota, por ejemplo, nos explicó cómo hacen esta aplicación de lo que se conoce como el ESG, el manejo en el medio ambiente, lo social y la gobernanza. También mucho que aprender. En fin, se hizo una relación también en cuanto al turismo, cómo hay esta relación entre México y Japón, cómo hay este parecido en las culturas, que es mucho lo que podemos compartir y aprender unos de otros,
Leonardo. Sí, efectivamente, como ir en silencio en el metro y en el tren. Ya ve que aquí vamos viendo hasta películas en el teléfono y no respetamos al otro como los japoneses lo hacen. Además, hay un ambiente muy favorable, ¿no? Porque el próximo secretario de Economía, si algo ha demostrado a lo largo de los años, es que tiene una cercanía con el Japón. Creo que en algún momento fue becario de la agencia esta de cooperación japonesa y ha desarrollado, recuerdo, como secretario de Relaciones Exteriores, una cercanía con Japón. Es decir, todo cuenta, todo suma, presidente.
Sí, de hecho, estuvo Marcelo Ebrard en la conferencia magistral de cierre de nuestras juntas binacionales, precisamente enfatizando esta importancia de la colaboración, de la cooperación para lograr un mayor comercio entre México y Japón. También las empresas japonesas fueron muy claras en preguntarle al futuro secretario de Economía cuál va a ser la política en nuestro país con respecto a la generación de energía limpia, dado que es un requisito que tienen ellos para invertir en nuestro país. Y fue muy claro el ex canciller Marcelo Ebrard en comentar que la política será respetando el 54% de generación de energía por parte del Estado y 46% por parte de la iniciativa privada, en la conciencia de que se requiere generar más energía y que habrá esta generación de más energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual da un espacio más amplio para la inversión privada en el campo energético, lo cual fue muy bien tomado por las empresas japonesas que tienen mucho interés de invertir en nuestro país.
¿La incertidumbre jurídica también les preocupa?
Sí, de hecho ese es el tema, digamos, el prieto en el arroz, porque sí fue muy preocupante para las empresas japonesas esta reforma constitucional en materia del Poder Judicial, concretamente la elección de los jueces, magistrados y ministros, en donde fueron muy claros decir que esto no es algo que sea atractivo para una empresa invertir en un país en donde se van a elegir a los jueces y que van por lo pronto a detener las inversiones, a esperar a ver si realmente se aprueba de esa manera la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Inclusive comentaron algunas empresas del sector automotriz que ya están invertidas en nuestro país y que esto pues sí sería una situación que pone en riesgo sus inversiones en nuestro país y que estarían viendo moverlas hacia otros países.
Muy bien. Pues, presidente Medina Mora, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Con mucho gusto. Un abrazo para ti, y un saludo para todos los días.
Un abrazo, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Y hoy algo inédito. El presidente aceptó que le pueden mover más de una coma a su reforma, el famoso Plan C, y además reconoció que se equivocan, o sea, dos cosas absolutamente inusuales en la historia contemporánea del país, que se equivoquen, dice, se nos fue, y además usó la primera persona del plural, esto de la experiencia, ya después matizó, hizo ahí una serie de explicaciones. Es más, vamos a escuchar lo que dijo el presidente, primero diciendo, le pueden mover algo, y lo segundo es, pues, se nos fue esto de los 5 años, el presidente López Obrador.
Nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener 5 años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros. Yo he estado en contra de eso y sin embargo se nos pasó.
Bueno, y me enlazo ahora, como todos los lunes, con la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, la doctora Marván María. Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y a tu auditorio.
Oye, pues sobre la mesa te pongo el asunto este del manejo de información por parte de la UIF. ¿Cuál es la frontera entre las investigaciones reservadas del Estado y la protección de datos personales, María?
Mira, creo que ahí tenemos un gran problema. La UIF, como sabe tu auditorio, es un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como propósito la prevención, detección y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo que se trata es de hacer inteligencia de grandes movimientos inexplicables o atípicos en el sistema financiero. Desde luego, hay un derecho a la secrecía que permita que las investigaciones lleguen a buen puerto. Sin embargo, lo que hemos visto fundamentalmente en este sexenio, aunque no exclusivamente en este sexenio, es que las investigaciones de la UIF se han convertido en un arma de persecución política, donde sucede exactamente lo contrario a lo que debe suceder. Es decir, se viola la secrecía propia de este tipo de investigaciones sobre hechos ilícitos. Ya hay un anuncio de carácter político de investigaciones reales o supuestas que se utilizan como forma de amedrentamiento en contra de personas físicas o morales críticas del régimen. Y luego además estas a veces se anuncian y luego a veces se dice que no existen. La semana pasada fuimos testigos de todo un circo mediático con relación a una investigación alrededor de la agencia de noticias Latinus, de Carlos Loret de Mola y de Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso. Lo que está sucediendo, la verdad es que si hay investigaciones, estas deberían de ser secretas hasta que llegasen a buen puerto y se determinara que haya algún delito que perseguir o, por el contrario, que no existe delito que perseguir. Lo que no se puede es estar jugando con, como bien dices, los datos personales de cuentas de personas físicas para tratar de decir que hay algún ilícito que después, aunque no se compruebe, en la mente de la gente queda pues ya el sembrada la duda de si estas son o no son personas honorables.
Claro, no, y de pronto, de golpearlos con este tema de los ingresos, ¿no? Que fue lo que buscaban. Yo no entendí ¿Qué es lo que buscaba? ¿O cuál era el supuesto delito? Que recibían dinero Latinos USA de un estado como Delaware, que tiene algunos privilegios fiscales. Dos, que recibieron recursos públicos. Y uno dice, bueno, recibir dinero de Delaware, hasta donde llega mi información, no es un delito per se. Y recibir recursos públicos no faculta al gobierno, en este caso, para revelar los datos personales de nadie, y mucho menos sus ingresos, María.
Es que ese es el problema. Se presenta justamente, como bien dices, como delito recibir recursos que vienen de Delaware. En un mundo globalizado, las empresas pueden tener su domicilio fiscal literalmente donde mejor les convenga, sin necesariamente estar violando una ley. ¿Por qué empresas como Meta, que tienen Facebook, WhatsApp, etcétera, tienen su domicilio fiscal en Irlanda? Pues porque Irlanda tiene una serie de beneficios fiscales.
Sí, el flat tax, ¿no? Mm-hmm.
Sí, claro. Y aquí estas empresas, al ser multinacionales, pues se sitúan donde menos impuestos paguen. Y eso es perfectamente lícito. Entonces, el hecho de que Latino reciba dinero de Delaware no constituye en sí mismo un delito. El problema es que con la presentación de esto como algo indebido, más la revelación de datos personales sobre ingresos de personas y de empresas, porque recordemos que el secreto comercial, fiscal y fiduciario protege a las empresas, no propiamente son datos personales, pero sí también están protegidos, se revelan. Y se revelan sobre todo en un tono de escándalo y de acusación, fundamentalmente por la labor de crítica que hacen al régimen político.
Sí, hasta escarnio de, miren las empresas cuánto ganan y cuánto les pagan a sus colaboradores. Hizo escarnio de Sheridan por lo que cobraba. Y uno dice, ¿qué tiene que hacer el presidente comentando los sueldos de Sheridan o de quien tú me digas, María?
La verdad es que es una concepción muy peculiar y muy lamentable de lo que debe ser el trabajo. Pareciera ser que al presidente le molesta por sí mismo que alguien tenga buenos sueldos. En lugar de pensar que todos deberíamos de tener buenos sueldos y que los bajos sueldos son injustificables, primero empezó con una diatriba muy fuerte en contra de los buenos salarios de los funcionarios públicos y ha seguido con una escarnio de aquellas personas que en la iniciativa privada también tienen buenos sueldos. Mm. La verdad es que es algo inaudito que un presidente prefiera que la gente, sus gobernados, ganen menos y no ganen más.
Yeah. A mí me preocupan dos cosas, nada más para cerrar, María, y reaccionar a tu brillante comentario. Uno, la UIF, como cualquier otro órgano de seguridad nacional, debería ser utilizado para los propósitos de defensa del Estado o de la nación, es decir, de los enemigos del país, usarlo contra las organizaciones criminales. Y lo segundo, pues espero que la CIA no la utilice Biden para eso, ¿no? Andar persiguiendo a los periodistas críticos. El tema también que agrego es, pues, los sueldos están bien en cualquier país. Yo me acuerdo, mi lección número uno de dominación racional beberiana es que el que en este caso hace las veces de funcionario recibe un sueldo. Hoy me entero, por ejemplo, que el hijo del presidente hace funciones sin recibir sueldo, María, y a mí me parece regresar es un régimen, pues, francamente paternalista. ¿Dónde se ha visto que las repúblicas tienen que pedir favores para que alguien trabaje gratuitamente para ellas, ¿no?
Pues mira, yo creo que vamos regresando como a un sistema feudal. Si eres hijo del señor feudal, tienes privilegios, pero no necesariamente un sueldo. Cuando un sueldo lo que genera son responsabilidades y, para decirlo en inglés, que el término es más preciso, accountability. Yo te pago porque tú hagas de la A a la D. Si fallas en alguno, te dejo de pagar. Pero si no te pago, ¿cómo te exijo? Pero no te pago porque, como soy el señor feudal, tú vas a heredar los beneficios del feudo. Es realmente preocupante que en un sistema que se llama democrático, el hijo del presidente tenga funciones desempeñe funciones y no reciba un sueldo. Recordemos lo mal que le fue a Hillary Clinton, porque como esposa del presidente estaba desempeñando funciones en el sistema de seguridad de salud y no estaba cobrando un sueldo. El Congreso se verdaderamente indignó porque dijo, ¿y ahora cómo le exigimos?
Sí, claro. No, ahí está el tema. Miguel María, pues te agradezco mucho el comentario y te mando un gran abrazo.
Muchas gracias a ti, Leonardo. Buenas noches a ti y a tu auditorio.
Con esto nos vamos, Cintia.
Que tengan una excelente semana, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.